por Nacional. Argentina se informa.
Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 18 grados 8 décimos, humedad 88%, el cielo está despejado. En General Pico, La Pampa, la temperatura es de 21 grados, la humedad del 57%. Nilda Garré acusó de cínico al grupo Clarín. La ministra de Seguridad formuló estos conceptos en referencia al reclamo sindical que mantienen trabajadores de artes gráficas rioplatenses, empresa perteneciente al multimedio. En declaraciones al programa 678 que se emite por la televisión pública, sostuvo que Clarín sigue amplificando una situación que claramente es un hecho lamentable. Garré citó recientes bloqueos a medios periodísticos en el mundo y a modo de ejemplo señaló que en Estados Unidos a nadie se le ocurrió invocar la violación de la primera enmienda constitucional que se refiere a la libertad de prensa. Se incrementó la utilización de servicios públicos.
El consumo global de servicios públicos registró en el mes de febrero de este año un crecimiento del 11,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. Asimismo, se observa que en febrero, con respecto a enero de este año, el consumo global de servicios públicos mostró un descenso de 6,6%. De acuerdo a la información del INDEC, se observó en febrero un crecimiento de 19,3% en el consumo de telefonía, seguido de 8,5% de expansión en transporte de pasajeros y 6,9% de mejora en transporte de cargas. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
En General Pico, La Pampa, la temperatura es de 21 grados, la humedad es 57% y el cielo está algo nublado. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual es de 18 grados 8 décimos, la humedad 88%, la presión medida en hectopascales 1010.5, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
Gente.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Ha venido mucha gente amiga esta noche al Multiteatro aquí en Corrientes 1283. Hay gente muy simpática que nos, en este momento nos filma, nos toma fotos, nos sonríe, nos obsequia golosinas y nos hace comentarios acerca de cualquier asunto.
Pero usted no tiene que posar para la filmación. La filmación tiene que salir...
Sí, es que yo pensaba que era una foto.
Eso es una cámara de fotos, además, no jorobemos.
Entonces cuando se me dijo que era una filmación, inmediatamente empezamos una persecución y un tiroteo, que es, según se me ha dicho, el lenguaje cinematográfico. No, pues un señor persigue a otro. Entonces, el primer señor, el perseguido, pasa bajo un farol. A los 10 segundos pasa bajo el mismo farol el tipo que lo persigue.
El tercer hombre, David.
Luego, eso se llama persecución.
Claro. Bueno, sí, está bien.
Sale incluso el director y explica. Lo están persiguiendo.
Ya entiende el público, ya lo entiende.
A veces, sí, a veces entiende.
Bueno, lo que pasa es que ahora las máquinas... ¿Usted también está filmando o estás por sacar
fotos? Sí, todos están filmando en este momento.
Unos a otros.
Por eso soy así un poco afectado.
Es que porque me pide el guión.
Claro. Normalmente soy una persona mucho más sencilla.
Vamos, Alejandro.
Pero ahora que me di cuenta que están filmando, no puedo evitar parecerme a Santiago Gómez Cubo. ¿Bien, es Laura?
Nunca me llamaste Laura antes, pero si quieres, voy. Lo que pasa ahora cuando la apuntan con algo, así como esas cámaras...
No, o así como aquel señor que acaba de traer...
Una 38.
Un arma.
Ya no sabe porque si es un celular, si es una cámara de fotos, si es una de filmador.
Porque cualquier objeto de este mundo saca fotos, por lo menos.
Sí. Mínimo.
Por lo mínimo saca fotos.
Es más, cualquier objeto de este mundo que no saque una foto es considerado que es inútil para...
Exactamente. Vamos a saludar a Patricio Barton, que es este que está hablando.
Hola, amigo, buenas noches.
El señor del otro lado, que fue estrangulado por mí en ocasión de la toma anterior, es Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, querido Barton, vamos a...
¿Quiere poner un trípode o se va a calambrar el brazo?
No sea grosero con la señorita, che.
Bueno, usted haga el programa. Y no esté pendiente de que lo están filmando, porque no hay manera de entrar en contacto con Ud. Vamos a dar rápidamente las novedades.
Sí, señor. El sábado estaremos en el Palais de Glass, pero a las 7 de la tarde, no a la medianoche.
No a las 12 de la noche, no sé si se entiende el sentido de mis palabras.
Sí, se entiende. Bien. A las 19 horas en el Palais de Glass, en el marco de la muestra de homenaje al pensamiento nacional.
Así es, la entrada es libre y gratuita, así que vayan un rato antes, por si acaso. El lugar no es muy grande, tampoco es muy chico, pero qué sé yo.
Sí.
Es un lugar medio raro, que conviene ir temprano para... obtener buenas ubicaciones, porque las malas ubicaciones son mucho peores que las buenas.
Como siempre.
No
hay una brecha grande.
Por ejemplo, acá las malas ubicaciones de esta sala son más o menos buenas.
Pero las malas ubicaciones son estas acá,
Sí, ahí es donde está usted. Pero en el Palais de Glass no. Hay ubicaciones muy buenas y totalmente imposibles. Hay algunas ubicaciones desde las cuales da lo mismo estar ausente.
Sí, es que era para bailar ese lugar. A mí me gustaba cuando
era un lugar para bailar, totalmente. Es un
salón de baile.
Un cilindro.
Vamos. Sí, es circular.
Un lugar circular, efectivamente. Entonces, para bailar está bien. Ahora, si usted pone el escenario en el medio y apunta para un lado, y los que están en determinado semicírculo, el de atrás, digamos, no ven nada. Salvo que habilitemos
El atrás.
Y hagamos un escenario redondo y hagamos un programa que tiene parte de atrás.
Un programa con manija, de modo que sea giratorio el escenario.
Exactamente.
Es muy lindo.
O un programa que sea un poco para adelante
y un poquito para atrás.
Como el lenidismo y el amor, mire.
Incluso hasta podíamos tener un discurso por delante
y otro por atrás.
y ser oficialistas por delante
y opositores por atrás. Ahora, ojo con el escenario circular, que nosotros, digamos, al estar en general tres personas en escena, podemos resolver de una manera de tener por lo menos una cara hacia cada lugar en vértice, en triángulo.
Puede ser, lo ideal serían cuatro por lo menos.
Está faltando, sí, un punto cardinal.
Un punto cardinal que queda sin atender, ¿no?
Nos va a copiar YouTube.
El escenario giratorio presenta un peligro, que es la fuerza centrífuga.
Sí.
No tanto para el que está en el medio del escenario, pero algún partiquino que ocupa los bordes del escenario podría tranquilamente salir despedido
e ir a parar
e incrustarse contra una de las paredes.
A la ubicación horrible del Palais de Glass.
Okay. Queda en Posadas 1725.
Ah, no lo habíamos dicho, sí, señor.
No cerca de la más hermosa de las estatuas de Buenos Aires, que conmemora un prócer no demasiado simple.
Ciertamente ingrato.
Muy bien. Señor.
Eso el sábado, pero la semana que viene.
La semana que viene hay más todavía.
Hay más. Y más. El jueves volvemos a La Plata. Teatro Coliseo Podestá. Eso no es a las 7 de la tarde, eso es a la medianoche. Es el programa que sale en vivo.
Sí, el próximo jueves a las 12 de la noche en La Plata, con entrada libre y gratuita. No viniste, perdiste.
Y al día siguiente sigue rodando la rueda radial. Nos vamos a ver a Verazategui, la ciudad del vidrio.
Sí.
Ah, la ciudad de vidrio.
No, sí, no. Allí se fabrican las mejores botellas del país.
Allí soplar es hacer botellas, señor.
Sí, sí, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la fábrica de artículos de vidrio?
Ya lo ve.
Muy bien. Quisiera comprar...
No.
¿Tiene cosas de cristal finas, así como para regalar en un casamiento?
Tengo símil cristal.
No.
Cuando
yo le digo cristal, somos nuevos ricos.
Sí.
Tanto
por eso, símil cristal.
Queremos hacer gastos inútiles.
Sí.
Por ejemplo, cosas de cristal, pudiendo comprar símil cristal.
Claro. Las cosas de cristal sirven para guardarlas en un armario y no abrir ese armario.
No abrir ese armario para que nadie lo rompa.
Claro, es decir, esto para algún día se va a usar.
Pero queda bien. Uno lleva eso y dice, mira, este tipo seguro que tiene toda la teca.
Pero por lo menos una copa de cristal tiene que tener.
A mí me gustan las copas de cristal porque uno les pasa el dedo por el borde y tocan la comparsita.
No,
bueno, muy bien.
En Veraza, perdón, el viernes estamos.
El viernes, sí, sí. El viernes.
A la medianoche.
Y todo por el estilo.
Sí,
vayan preparándose a sí mismo porque el día 19 de abril ya se estrena Recordando el show de Alejandro Molina, dirigido por Juan José Campanella, con la actuación de Gabriel Rolón, Patricio Barton, Jorge Dorio, Natalia Lobo, Coco Silly, Marcos Mustoc, Gillespie, que hace el papel principal prácticamente, Daniel Rabinovich, todos nuestros músicos, Mizrahi, toda la barra de Cabernet, toda la barra del trío Sin Nombre.
No, es muy poca la gente que no participó, en el programa.
Realmente.
Nombremos a los que no
Eduardo
estuvieron.
Eduardo Blanco, Miguel Ángel Rodríguez, etcétera. Un desfile interminable de estrellas en nuestro firmamento rutina.
Sí, señor.
Parece la cena del Martín Fierro, la que usted no quiere ir nunca, ¿vio?
Sí, parece. Bueno, ahora sí, por favor, Barton, díganos qué estuvo pensando, qué estuvo haciendo hoy, ya que usted, así como algunos filosofan gobernando, usted filosofa actuando, pone en acción el pensamiento.
Peripatético.
Usted es pensamiento en acción.
Sí, señor.
Eso quiere decir Barton en griego. Sí.
Hoy compré 20 metros de cable.
Gracias, Barton. Ha sido el pensamiento de hoy. Hoy compró 20 metros de cable, ¿para qué?
Sí, pero estoy... mire, venía a denunciar a los vendedores moralistas que hacen preguntas de para qué lo quiere uno,
sí,
cómo
sí,
lo usa.
Para mejor atenderle, señor. Y si usted lo quiere para colgarse, por ejemplo.
No, bueno, es asunto
es una
mío.
Cosa. Y si lo quiere para hacer funcionar un velador, es muy otra.
Para colgarse el cable. ¿Sí?
Sí, claro. Para colgarse el cable en el sentido usurpador de la palabra.
Si yo le digo, quiero 20 metros de cable y deme un cable grueso.
Bueno. Grueso no. Usted, el cable tiene que... Primero si tiene dos fases, u tres.
Ahí está.
Este no, si es grueso, si es fino. Eso es un concepto totalmente...
subjetivo y además poco estricto. Acá no trabajamos así, ¿eh?
Bueno, no sé cómo trabaja usted,
pero... indocto. Es un concepto que revela un desconocimiento absoluto del funcionamiento de los veladores.
Digno de un lego.
Pero si yo voy a su negocio, usted ya me va a vender los 20 metros de cable porque yo he decidido comprarlo.
Cuénteme qué le pasó.
Y el vendedor me dice esto, me dice, ¿es para la máquina de cortar pasto?
Qué rara pregunta. Realmente cuando yo oigo hablar de cable, diría que una de las últimas cosas que podría ocurrírseme es pensar en una máquina de cortar pasto, que además generalmente se mueve con tracción a sangre.
Absolutamente.
Sangre humana.
Con las cuchillas esas que hacen remover el pasto, como todo el mundo sabe.
Bueno, yo tuve la mala idea de decirle que sí, no era para cortar.
Le dijo que sí para sacárselo de encima.
Claro, le digo
como
sí.
Como me hacen a mí las mujeres.
Cuando las invita a cortar el pasto.
A desmalezar el jardín.
A desmalezar.
Entonces, continuó un diálogo que yo no estaba dispuesto a sostener. En donde el vendedor hace del acto de venta también la puesta en escena de una moral sobre las cosas que vende.
Está bien.
Ese es el verdadero vendedor.
Me gusta.
Sí, me gusta.
Entonces me dice, igual, llegó el momento, ¿no? Había que cortar el pasto alguna vez. ¿Por qué?
Pasto del que usted bien podría carecer enteramente.
Sí, señor. ¿Y la patrona?
Lo dio por casado, además.
Por casado.
Ah, no,
por casado y por obligado a cortar el pasto...
por su mujer.
Por la patrona.
Claro, ya estableció una moral en donde el casamiento es inevitable.
Sí.
Mire todo lo que se puede deducir de
eso. A ver.
El casamiento es inevitable.
Sí.
Implica una actitud burguesa de cuidado de la propiedad en la que no debe faltar pasto.
Exactamente.
Es heterosexual el casamiento, es con una mujer, hermano.
Bueno, también eso.
Es con una mujer e implica una cierta queja, una cierta solidaridad de género. Oh, hombre, o mejor dicho, hombre, yo también lo soy y las mujeres hacen de nosotros meros títeres.
Sí, señor.
También eso quiso decir.
Eso. ¿Sí? Y también quiso decir que estaba movido, digamos... por la desidia, donde llegué
claro,
un límite.
También usted, como todos nosotros, no hace nunca lo que debe.
Claro. Y usted debe ser así. Yo vi en ese, llamémosle diálogo,
un auténtico vidente el vendedor, por otra parte.
Sí, sí. Era cierto, pero no tiene ningún derecho. También me remito, cuando nuestras novias descubren nuestras canalladas, dicen, y vos, qué sé yo... es todo inventado, pero cierto.
Lo cual no les da derecho.
No les da derecho. Que sean clarividentes no les da derecho a acusarlos.
Pero veo, no hay posibilidad de decir que no.
Bueno,
nunca hay posibilidad de decir que no. Dígamelo a mí.
No había manera de decir que no es para una máquina de cortar pasto, de que no, no hay patrona, que... no hay manera.
El cable era para destapar una cañería.
No le voy a decir para qué era el cable.
Bueno, vamos, Barton, estamos entre amigos, ¿no?
No le voy a decir, además que no me sirvió.
20 metros, vamos.
Compré los 20 metros de cable y no me sirvió, así que vendo 20 metros de cable. Pero yo me encuentro con esa situación cada vez más. A la fábrica de pasta, por ejemplo, no voy más.
Y no, además cable no va a conseguir.
Era hora de cortar el pasto también. No. Dos cajas de ravioles. Era hora de cortar el pasto, le dice. La patrona, ¿eh?
Le digo, dame dos cajas de ravioles. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son que dame dos cajas de ravioles? Si yo me los quiero comer todos yo solo, me los como solo.
¿Crees que usted le preguntaba cuántos son? Es una pregunta más lógica. ¿Cuántos ravioles caben en dos cajas?
Apenas sube los ravioles los tenés que sacar, ¿eh?
Ya sé que los tengo que sacar.
Y por ahí no.
Está bien el tipo.
A mí me parece que es un hombre con...
Sí, sí.
No, y después me pregunta, ¿tenés pan?
¿Era el mismo tipo el de...?
No.
Ah, porque me pareció.
Es un biotipo de vendedor que está en casi todos los rubros cada vez más.
¿Tenés pan? Le preguntó.
¿Tenés pan?
Bueno, peor si se lo preguntaba el otro también.
¿Tenés queso?
Peor.
¿Cuántos son?
Más la patrona.
Es hora. Entonces es hora de cortar el pasto.
Comer rapidito que tenés que ir al césped.
Uno no puede ir a comprar algo sin que le den los usos y costumbres de la cosa que compra.
Yo creo que está muy bien eso.
Sí. ¿Qué tiene algo que gente que,
hay gente que compra y no sabe mucho, claro. Especialmente los hombres que van a una fábrica de pasta.
Sí.
Ignoran, entonces, deme medio kilo de fideo. Mire que...
¿Qué?
Con medio kilo no hacemos nada.
No, medio kilo, bueno, para usted solo, sí, está bien.
Está, bueno.
¿Cuántos son?
A lo mejor yo en mi ignorancia... Correcta la pregunta.
Está bien. Pero si usted no mostró dudas...
No eche los fideos antes de que hierva el agua, ¿eh?
Bueno, claro,
bueno. Bueno, claro, pero yo lo estoy diciendo, ¿eh? Bueno.
Es como si va a comprar un auto y le dice, claro. Mire, cárguele nafta, bueno, sí. Ya sabe.
No, no meta la mano adentro del agua hirviendo, ¿eh?
¿Sabe cómo se hace para saber que están listos?
¿Cómo hace usted? Usted no me diga que es de los que los tira el...
Señor, qué mire.
Yo meto un tenedor y los pruebo.
Pero claro.
Por supuesto, ¿qué le dije?
Ah, no, creí que los tiraba contra la pared.
¿Usted es prejuicioso? Yo no le dije nada.
No hay un método tan sofisticado.
¿Qué es lo que le iba a decir? No hay un método.
Para saber si eso está cocinado o no está cocinado.
El método consiste en imaginarse que uno es lo que va a representar. Ese es el método.
Los decentes del mundo no podemos soportar un cinismo como este, dijo Isabel.
Sí, está bien eso. A mí una vez el maestro Leonardo Fabio me dijo que él salía a la calle pensando en un personaje que iba a componer en una cuadra, por ejemplo.
Sí.
Y actuaba ese personaje hasta las últimas consecuencias, se cruzara con quien se cruzara.
Por eso le daban en general papeles... de persona no demasiado violenta.
Sí.
Porque claro. Imagínense que le ofrecieran a Seth Dillinger. ¿Qué? En una cuadra, por se ahí cargó se cargaba mal. 40. Sí.
No, como un ejercicio personal, íntimo, así de. Como un juego casi.
Y es lindo ahora que lo dice, vamos a probar eso después.
Sí. ¿No lo venía haciendo usted mientras
sí,
caminaba?
Pero sí, era vendedor de cables yo.
A mí las pocas veces que me hacen actuar de mí mismo. Es un personaje difícil de interpretar. Sí,
claro.
Sí, porque es un ser lleno de miserias.
¿Y usted cómo hablaría de su personaje, usted? Porque veo que los actores dicen, ay, no, me tocó hacer de una prostituta que en verdad hace eso porque...
Está yendo por un terreno
no tiene dinero, etcétera.
Va bien.
A mí me gustaría que se maquillara un poco igual, digo.
Por si vengo y ella en verdad tiene un corazón tierno y sin embargo hacia afuera muestra una figura.
Le da ganas de no ver la película. Cada vez que los actores explican su personaje.
Por Dios, habla de mi personaje.
Algunos extraordinarios actores de Hollywood incurren en ese defecto y describen una porquería. Y además te cuentan la película. Los directores cuentan la película. Y decís, bueno, ahora el tipo me va a hablar de lo que es el lenguaje cinematográfico, de cómo se cuenta una historia, de por dónde entran, si por la mitad, si dejan un montón de cosas sin decir para... No.
Y hay un programa que es todo de eso.
No, dice, bueno, ¿cómo es su nueva película? Un director extraordinario, que es señor Hermanos Cohen. Bueno, es un tipo que llega al pueblo y unos tipos le ofrecen cometer un crimen, entonces él no quiere y después... Una porquería.
Sí, horrible.
Una porquería, imagínense, dime, ¿cómo es su última obra? Bueno, son dos familias que se odian, entonces hay uno, un chico, porque además lo cuenta mal, si dijeran que son dos familias que se infligen... ofensas de tono creciente, no estaría mal.
Es lindo eso.
Pero no dicen así.
No, y dicen, y la piba, qué bonita.
Sí, que qué bonita, hay una parte.
Se asoma y entonces...
Claro, es horrible como cuentan.
Por eso le digo, si usted tiene que contar el personaje de usted mismo, es más difícil. Eso se hace en psicoanálisis.
No hay que hacerlo. No hay que hacerlo.
En ningún lado, además.
Tampoco dice en el psicoanálisis.
No, lo primero que usted tiene que decir es qué género es.
Claro.
A ver, ¿qué género es lo que va a hacer? Bueno, es una comedia. Bueno, listo, ya está.
¿Ya está?
Es una cosa. Tiene que...
Encuadrar.
Encuadrar.
Claro.
¿Con eso tiene que hacer? No, que decir, ay, la pasamos bárbaro, porque este muchacho Cohen...
Es una persona maravillosa.
Es una persona maravillosa, todo un ambiente en el plató, qué sé yo. La película es horrible, pero nosotros comíamos unos pasteles maravillosos. Bueno, no es así.
¿Y cuántos son?
Bueno, ¿y qué pasó al final con el cable?
No, favor? no me sirvió. Pero no voy a volver al mismo lugar, imagínense, a decirle, mira, no me sirven los 20 metros de cable.
Así no hay que... devolución.
Y
si menos viene... de cables. Porque el cable es una cosa prácticamente que se corta a medida.
Sí, lo corta a medida.
Ahora, yo si pudiera reconstruir el cable viejo y pegarlo de nuevo, pero ya se cortó. Y al cortarlo, yo necesito, para volver a negociarlo, una persona que necesite exactamente 20 metros de cable, o dos personas que necesiten 10, o cuatro que necesiten 5, o 5 que necesiten 4.
Sí, señor, entendí.
Incluso, mire, 20 personas que necesiten un metro le servirían perfectamente. Es más difícil.
Por eso, pero en 20 metros...
Por eso no se venden cables en longitudes equivalentes a números primos.
Claro. Bueno, sí, señor.
Mentira.
Pero 20 metros de cable, usted tiene hartas chances de venderlo.
¿Hartas?
Sí. Sí.
Por ejemplo, imagínese que usted compra 23 metros de cable.
Sí.
Entonces yo tengo que encontrar o 23 de uno o uno de 23. No tengo ninguna otra alternativa.
Bueno, no, pero usted debe tener en stock...
¿En dónde?
Otro...
No tenemos.
Otro rollo.
Lo que hay mucho es venta de cable pelado.
Se vende el cable
y
pelado.
Es más barato.
Claro. Mucho más barato.
Bueno,
es
sí.
Un cable pelado.
Es cobre.
Indica, y bueno, usted lo compra, ya sabe al comprarlo que tiene que avisar a toda tu familia. No toques el cable porque sos boleta. Pero lo estamos vendiendo a mitad de precio, señor.
Cable pelado. Viene con un rollito sin tailadora de obsequio de la casa.
Son recuperados de casas en demolición o simplemente robados por personas que invitadas a una fiesta. Tiran de un cable, lo arrancan y luego vienen acá y me dicen, ¿cuánto me da por esto? Está difícil la cosa.
Sí, ya veo, muy difícil para llegar a eso, señor. Pero ¿y no tiene ninguna utilidad un cable pelado?
¿Cómo que no? Que no. Es la misma que un cable no pelado, lo único que tener un poquito de precaución.
¿Pero qué precaución? ¿Hay un charquito de agua, algo? Chau.
¿Dónde va a haber un charquito de agua? Yo lo uso para, lo usé para el velador de mi pieza.
Sí, señor.
Y le aseguro que no hay charquitos de agua.
Bueno, pero si usted se duerme.
Le hace mucho.
Sí. Usted se duerme, pronto, está distraído. Se levanta a la noche para ir al baño.
Señor, la luz está
toca
parada.
Toca el cable.
¿Para qué voy a tocar el cable?
Porque por accidente,
eso
porque
es suicidio,
sí.
Señor,
bueno,
no.
Por accidente también puedo ahorcarme.
Bueno, no.
Me duermo con la corbata puesta, se me engancha en un lugar y me ahorco. Entonces, ¿qué? Sí. Cayó la industria de las corbatas.
Señor, tiene más probabilidades de engancharse con el cable pelado.
No ahorre en eso. ¿Dónde está el cálculo de esas probabilidades?
¿Qué universidad lo estudió?
¿Quién lo estudió?
Pero no tiene
es más fácil ahorcarse con una corbata que pisar un cable pelado. Y... No, señor, buenas tardes.
Es supersticioso.
Sí.
Además, no hacemos nada con plástico acá, somos naturistas nosotros.
¿Pero qué? ¿El naturista para
vender? El cable sí, lo recubrimos con paja.
Sí, pero si la paja no es aislante.
Depende.
¿Cómo?
No es aislante, señor.
Señor.
No importa.
No es un material, es una forma de decirlo, claro.
Bueno, sí, la verdad es que no. O tiene que ser de plástico. Antes se hacía de tela.
De goma.
De goma. Pero ¿por qué lo dice así?
De goma.
Monseñor.
Además vendemos cinta aisladora que usted puede utilizar para remendar las peladuras del mismo.
Sí, señor. Pero si está todo pelado.
Bueno.
Más a mi favor.
Más a mi favor.
¿Por qué directamente no me vende la goma del cable?
Sí.
Que yo le pongo, le ensarto el cable.
Y si usted está loco, le va a salir mucho más caro.
¿No quiere ir a una mina y sacar el cobre de ahí?
Bueno, entonces, está loco. Favor,
está loco. Váyase, señor.
Vamos a saludar a los que han remitido correos electrónicos en el día de hoy. Voy a repartir. Si lo hace Dorio. Empiece nomás, obvio.
Hola, negro, dice Silvana Palieres. Estoy muy contenta de que vas a venir a Berazategui. Ya tengo las entradas. El año pasado te extrañé ya que no viniste por el cincuentenario de la ciudad de Veraza. Pero bueno, este mes me voy a animar y te voy a robar un beso. Saludos a la barra, amenaza Silvana.
¿Eso qué día será?
viernes.
Muy bien. Hola, Ale, soy redactora publicitaria, entre otros talentos poco rentables. Tengo dos preguntas, dice Sofía Contreras, que está en Córdoba. Para ser un buen artista o creativo, ¿se debe haber pasado necesariamente por historias muy amargas a lo largo de la vida? No. Imagínense. Pienso siempre en Salgari cada vez que se pregunta esto. Que no salió nunca de Brindisi, allí donde vivía, y sin embargo escribió historias
de aventuras.
Y pienso en el poema de Lugones que se llama Gaya Ciencia.
Dice:
señora, yo he sido rey, señora, yo he sido esto, yo he sido el otro. Y en fin, la última pregunta de la mujer es: ¿cómo alcanza a traducir también los sentimientos del amor? Y ¿a qué preguntáis, señora, lo que a la vista tenéis?
Qué bien.
Es decir, confesando al mismo tiempo.
Sí, es el amor, una declaración, y no lo que dice, por ejemplo...
Y después, ¿cuándo venís a Córdoba? Es la segunda pregunta a la que respondo lo mismo.
Diego Barleta dice: hola, Dolina, a ver qué le parece este piropo para una dama. Morocha, me encantan tus ojos y tu cuerpo, hermosa. Y nada, eso, quería que lo supieras, nomás que sigas bien.
No me gusta.
No es así.
Es casi una descripción.
¿Usted?
Conrado Ruiz dice...
¿Qué tal, Conrado?
¿Cómo le va?
Uy, ¿cuándo pasó el tiempo? Alguien se preguntó.
Un saludo muy grande para todos los integrantes del programa, bla, bla, pone...
Claro, y... bueno, no, bla, bla es un desprecio.
¿Podrían decirme cómo hago para vivir en un monoambiente inundado de cucarachas si les tengo fobia?
Pregúntele a Barton.
Compres un cable y barcando una por una.
Claro.
Rodrigo Martín le dice: maestro, dos preguntas. ¿En qué disco de Fritz Kreisler está la interpretación de Humoresque de Dvorak?
Está en... no sé, no recuerdo el
título. Uno verde.
Sí, uno verde, exactamente.
Pero no sé...
Le dice éxito de Fritz Kreisler. Pero no sé. Me voy a fijar bien. Sí.
Se pida el disco verde de... O sea, era un
son
libro.
Todos verdes.
De Gaddafi, sí.
Y querido Alejandro, pregunta, dice María Fernanda...
Mire que Rodrigo le pregunta otra cosa más.
Sí, hay como 25 preguntas.
El vals Orillas del Plata. Necesita muchas gracias.
Sí,
Rodrigo,
sí.
Martín.
Sí, conozco Orillas del Plata. Pará. Orillas del Plata. Señor. ¡Qué grande!
Ah, muy bien.
Muy bien.
Sí. Querido Alejandro, qué bueno que se hayan acordado de las pobres señoras como una, haciendo el programa el sábado en un horario decente y no a la medianoche, para luego llegar a nuestros domicilios a altas horas, ante la mirada acusadora de algunos vecinos insomnes. ¿Qué van a pensar? Gracias por el regalo, bla, 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 por el programa. Saludos para todos. Dice, ¿podrías hablar alguna vez del emperador austríaco Maximiliano de México? Claro que sí, era el hermano, como bien dice usted ahora, del emperador austrohúngaro Francisco José. Me pasó algo curioso que vale la pena recordar. Francia, que en ese momento era gobernada por Napoleón III, y creo que también España e Inglaterra, tenían fuertes acreencias con México, especialmente Francia. México tenía una gigantesca deuda externa que no garpaba. Para reclamar el pago de la deuda externa, a Napoleón III se le ocurrió formar una alianza juntamente con Inglaterra y con España, que no sé si eran tan acreedores. Y primero realizó unas incursiones, creo, en Veracruz, que y finalmente invadió México. Invadió México y les impuso un emperador. Un emperador, y eligieron un Habsburgo. La dinastía más...
legitimada plenamente para Napoleón, perdón.
Y eligieron a un hermano segundón, o más bien tercerón, de Francisco José, que era este Maximiliano. Y Maximiliano se constituyó en México y gobernó allí.
Y amó México, pese al, bueno, al gesto imperial.
Amó México, no lo amaron a él.
No.
Pero él, con su mujer, Carlota, se instaló en México y una vida muy rara, tan rara que al final fue ejecutado en Querétaro por Benito Juárez. Pero creo que hemos hablado alguna vez de Maximiliano, pero es una historia apasionante.
Su historia llena de momentos trágicos. Carlota, en algún momento, cuando él ya está abandonado por la fortuna y mucho más desde mucho antes por el pueblo mexicano, va a buscar la ayuda de esos soberanos y de esas cortes que se le habían negado. Y ya sabe, estando en Europa, que el regreso solo puede significar la muerte, y vuelve.
Sí. Y Carlota estaba un poco loca.
Estaba más loca que una cabra.
Maximiliano loca. Vuelve, Carlota muere muy grande ya, sí, en nuestro muy tiempo. Muy muere en París, ya en 1920 y tanto. Muy cerca de nosotros, pero fue muy resistido por el pueblo mexicano, que lo derrotó.
Sí, claro.
Derrotó a Napoleón III y a toda su alianza, que duró poco, porque los españoles y los ingleses se borraron enseguida. Uh-huh. El que la siguió, porque era medio insistidor como el burro, fue Napoleón III, ¿no?
Sí, quería un lugar en la historia y lo consiguió, un lugar ridículo.
Sí, sí, es verdad.
Mire qué lindo este mensaje. Lo mandan Cariocas Videntes. Dice: encontré en un programa en el 2009 la recomendación de leer El caso de las trompetas celestiales, que hemos hablado.
Una novela que hemos compartido con Jorge Dorio en nuestro pasado. Ha sido una novela que ha permitido el nacimiento de nuestra amistad.
Ciertamente.
En una de las primeras veces que conversamos, nos maravilló el hecho de haber leído ambos y de haber disfrutado. El caso de las trompetas.
Era tan difícil de comentar con alguien, por otra parte. No abundar. Claro. Dice esta oyente o estas oyentes: lo curioso es que uno de los personajes se llama Gillespie. Y como dato me gustaría recordar un fragmento. Eso, yo no me acordaba eso tampoco. Y el fragmento dice: su nariz era traviesa, levemente respingada. Y si me preguntan cómo puede ser traviesa una nariz de mujer, me limitaría a recomendar al lector que venda este libro por lo que le den. Y en el futuro lea solamente a Bernard Shaw. Es buenísimo. Excelente.
Eso en una novela policial es muy raro.
Es muy raro.
Comentábamos aquí el otro día, yo creo que usted no estaba, Jorge, que hay escasa noticia. No, ni lo comentábamos aquí, ni usted estaba, ni dejaba de estar.
Hace poco hablamos de este.
No lo comentó
sí, pero
nunca.
Pero creo que se lo dije yo a no sé quién.
A un taxista.
Probablemente. Que poca o ninguna noticia hay de Michael Bart, que es el autor. Ni siquiera en internet, digo ni siquiera.
Sí, pero...
Era obvio que no iba a haber nada. Pero está Michael Bart, caso de las trompetas celestiales. Yo conseguí unas dos líneas de biografía, probablemente falsas.
Y sí,
y no conseguí otro que hablaran de otro libro que no fuera ese. Uh-huh. O el caso del jesuita risueño y de la joven alocada, que son los otros dos. Bueno,
un placer.
¿Qué más, Bartolomé?
Bueno, aquí Saavedra, de Puente Saavedra, firma así, dice: la semana pasada habló de Washington Bertolín. En verdad eran dos, Washington, un moreno, y Bertolín, que tocaba el acordeón.
Ajá.
Luego, el primero murió y quedó el nombre para el conjunto, porque lo que siempre se pensó que Washington era el nombre de pila de Bertolín.
Claro.
Que falleció no hace muchos años en Córdoba. El tema No me aprietes bailando es de Feliciano Brunelli.
Otro extraordinario acordeonista, el mayor de todos probablemente.
Bueno, dice, sí, es una joyita, y ya que hablamos de joyitas, dice: ¿conoce el sordo algún valsecito de los que grabó Brunelli en la década del 40?
Cosa como... Estoy tocando con tres papeles arriba del teclado, es muy difícil. Pero bueno, estaba dando un poco de ventaja. Y la otra parte. Lindo, ilusión de mi vida. Dale, va.
Muy bien, de Brunelli, entonces. Y cita acá Paloma Uruguaya, los gitanitos, los marineros.
Señores, Ángeles Piccinini nos manda un montón de elogios y de cariños. Uh-huh. Muchas gracias. Aquí... Y habla de lo que hablamos de los coreutas ayer, ¿no? Bueno, gracias.
Uh-huh. Aquí Daniel Cariatore le dice: hola Dolina, soy Daniel de Bahía. Me parece increíble que tengas más oyentes en el exterior que en el país. Todos los mails que leen son de gente patriota, aunque no me gusta ese patriotismo, que se fue solo para que le lean los mensajes. La gente miente, no puede ser que todos estén en Egipto. Saludos a Pablito Barchol, que seguro está enfermo, desde Moscú los saludaré.
Gracias a Hilario Capeans, a Guadalupe de Lugano y a Claudio, el teólogo de Bariloche, que me convida a ver cómo el tema este de los coreutas fue también tratado por Tolkien, para ver si yo me reconcilio con Tolkien, pero no estoy peleado.
Tampoco es
simplemente no es para mí. Yo lamento no poder disfrutarlo. Sí. Dale, ¿qué más?
Bien. Alejandro y compañeros, los saludo y les comento que estuve en el teatro hace poco y salí encantada, dice Cristina Cancela.
Y habrá estado mirando Brujas.
Claro, como sí, todas las veces que fui. Realmente pasa el tiempo y están cada día mejor.
Ah, eso sí.
Esta vez, además del saludo, quiero felicitar a Manuel Moreira. Tiene una voz exquisita. Me gusta todo lo que canta, tango, brasileño, Beatlemania. Adoro cuando canta Barrio Reo. Por favor, nunca dejen de hacerlo.
No.
Les agradezco lo que nos da noche a noche. Saludos para todo el equipo, dice Cristina, pero bueno. Cancela.
¿Usted tiene alguno?
Bueno, no, saludamos aquí a Omar Miguel Soto, que dice que está en Polonia, le creo, viviendo, que está viajando, además viajando a Rusia, pero que es de la Patagonia y que vive, en verdad, en un pueblo que se llama Poznan, entre Varsovia y Berlín.
Poznan, claro.
Y es una ciudad.
Es ciudad, sí.
Bueno, y desde allí escucha, ¿eh?
Donde hubo serios conflictos.
Uh-huh. Exactamente. Momento electo. Bueno, señor Dolina, tengo uno más, que se lo manda Ian. Ian, le comunico que no solo he logrado interesar a un gran número de compatriotas mexicanos en su programa, sino que varios de ellos ya le han escrito y la mayoría ya puede diferenciar entre fotos de usted, Rolón, Dolly y Lespi. Ni idea cómo es Jules, así se escribe. Lo apreciamos. ¿Es cierto que Barton se parece a Quentin Tarantino? Sí. Pinche cabrón, mira que estás bebiendo mucho. Otra pregunta, sabemos si interesa literatura y música. ¿Le interesa de igual modo la pintura? ¿Podría hablar alguna vez de pintores como Lautrec, Picasso, Dalí, Modigliani y así por el estilo? Un saludo y seguimos esparciendo la venganza en México. ¿Venden tacos en Argentina? ¿Saben que las empanadas de carne cuestan como $5 aquí? Saludos y se va bebiendo por ahí.
Los tacos también cuestan aquí carísimo.
Sí, sí.
Cuando vienen con un zapato.
Y sí, estamos interesados en la pintura, aunque nuestro conocimiento es mucho menor. Y hemos hablado de casi todos los personajes que usted cita, pero desde un punto de vista biográfico.
Uh-huh.
No es lo mismo decir que... que Modigliani pintaba unas figuras medio estiradas, o decir que Modigliani era pobre, ahí está.
Uh-huh.
No es lo mismo decir que Modigliani era pobre que explicar su
estética. Claro.
Su estética. Uh-huh. Y aquí más bien hemos dicho que era pobre.
Claro.
Nunca hemos dicho que las figuras estiradas, que se indica, cómo con eso se configura una estética.
Casi le dijimos que pintaba.
Casi no.
Por radio
hemos dicho que pintaba nada más que para justificar la historia de cómo vendía sus cuadros, o cómo trataba de hacer.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de episodios de los mitos con trueques, con cambios. Hago esto si haces aquí. Bueno. Tratos de esa naturaleza.
Lo escucho si vamos a una tanda.
Tanda.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la Radio Pública.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la Radio Pública a las 2 de la mañana, el sábado a la trasnoche sería, a compartir, entre mates, una noche de música y de palabras, un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi, los domingos de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17 y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El Twitter de este programa es La Venganza Radio, todo junto. Y este programa se realiza con público presente aquí en Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos de personajes de los mitos que han entregado algo importante de sí para obtener algún otro don. En algún caso el personaje ofreció su trabajo, su sabiduría, qué sé yo, a cambio de cierto beneficio. Vamos a ver qué pasa. Digamos, para empezar, algo acerca de Fineo. Fineo tiene muchas leyendas, pero esta es la que más nos conviene para el catálogo de hoy. Fue un rey de Tracia que cambió con las Moiras. ¿Se acuerda de las Moiras, aquellos seres implacables encargados del destino? Sí, bueno, cambió con las Moiras, Fineo, la vista por la larga vida. Dice, prefiero ser ciego y vivir mucho que lo contrario. Quíteme entonces la vista y a cambio de esta quita, denme muchos años de vida, dijo a las Moiras. ¿Y las Moiras? Las Moiras, no las
Moiras. Las Moiras, sí. Las Moiras están acá.
Sí, están acá. Las Moiras, también llamadas las Horas, lo complacieron. Pero alguien, uno de los dioses, un dios subalterno, se ofendió con este cambio. Era Helios el que todo lo ve. Para él no había otra cosa más importante que la vista.
Claro.
Y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don. Envió entonces a las arpías, unos demonios alados que atormentaban a Fineo de diversos modos. Le afanaban la comida o se le ensuciaban cuando trataba de ingerirla. Es mucho peor que se la ensuciaba. Sí. Aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais, no Calais, como dicen algunos franceses, sino Calais y Cetes, ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una arpía, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse del don que Helios más apreciaba. Me gustó esta historia, más o menos. No me gustó.
Sí, mal una mal negocio y mal final, sí.
Una mejor. Está el mito de la sibila de Cuma, ¿no? Que tiene una versión amorosa y trágica a la vez. En este caso, el trueque no alcanzó a producirse del todo. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo, o de enunciar, tal vez, no de anunciar. La más célebre de las sibilas fue la sibila de Cumas. Parece que inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe, como algunas.
Sí.
Y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente. Apolo, parece el dios Apolo, ¿no? Se había enamorado de la sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Y ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido. Pero sucedió y este es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la sibila no le había pedido además eterna juventud. Hizo entonces una nueva exigencia, dijo, ah, quiero también eterna juventud. Y esta vez Apolo pidió algo a cambio. Dice, bueno, momento.
Claro, claro.
El caso es que Apolo le daría la juventud eterna solo si la sibila le entregaba su virginidad. Y la sibila no quiso pagar con lo que consideraba de gran valía. Y entonces con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la sibila se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como un pájaro en una jaula en el templo de Apolo, y allí le preguntaban cada día cuál era su deseo, y la sibila contestaba que deseaba morir.
Esa escena es el bello comienzo, es la cápita de La Tierra Baldía, de Thomas Eliot. Es muy bonita. Bueno, digo,
podríamos decir, y eso es por no tener cuidado, pero lo que pasa es que con esta objeción se derrumba toda poesía. Es una objeción propia de un concejal de Vicente López. O sea, la objeción burguesa al tema poético. ¿Y por qué fue? ¿Por qué no se acordó? ¿Por qué miró para atrás? Si sabía que...
Se iba a volver estatua de sal.
Se iba a volver estatua de sal. ¿Quién le mandó comer? ¿Quién le mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Bueno, así se arruina todo, toda poesía. No estaría mal hacer un espectáculo teatral con objeciones burguesas.
Ay, no había más minas en Verona, Romeo. ¿Qué te pasa?
Claro. Sí, un foro de objeciones burguesas. ¿Eh? Momento, salta el tipo. Mirá si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Y sigue. Sí. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta y más heroica en vez de una más larga y más tranquila. Elegiría una larga y tranquila.
Mirá si un señor sargento con su sueldo de todos los meses se va a ir con un gaucho atorrante como Martín Fierro. Tómatela, a vivir con los indios, por favor.
Y cada objeción es acompañada de una mirada al público así.
Con las palmitas para arriba.
Y todo el público hace...
Se está viendo en algunos programas periodísticos últimamente.
Sí, puede ser. Bueno, si Aquiles, por ejemplo, hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos, la Ilíada no se hubiera escrito nunca. Agamenón, no te metas, quédate acá.
Las minas son todas iguales.
¿Y qué te metes en los líos con tu cuñada? Claro. ¿Qué sé yo? No te casés con Helena de Troya, es linda, pero ¿sabés cuántos líos? Bueno, otro asunto. Había una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien el dios Posidón, dios del mar, se había enamorado. Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Y era nada menos que el de poder convertirse en cualquier cosa a placer. Posidón no lo dudó y aceptó el cambio. Se unió a Mestra, por decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir. Recuérdese a Casandra, otra muchacha que recibió ciertos poderes a cambio del amor, ¿no? El dios Apolo estaba enamorado de ella y le prometió enseñarle a adivinar el porvenir, ¿no? Pero ella tenía que entregarse a él. Y Casandra aceptó el pacto. Entonces, el tipo Apolo le enseñó a adivinar, pero ella después se negó a unirse al dios. Y Apolo, enojado, le escupió la boca, le escupió. De este modo, no le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. De modo que las profecías de Casandra jamás las creyó nadie. Bueno, último cambio. Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraban para obtener favores. Siempre favores amorosos, no que otra clase de favor. Y uno que aprovechó esta circunstancia fue un señor llamado Reco, casualmente. Parece que las amadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces un trueque: la recuperación del árbol por el amor de todas las amadríades, y ellas aceptaron el pacto. Pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Le dijeron que una abeja lo vigilaría siempre. Reco aceptó y fue amado por cientos de ninfas, el tal Reco, ¿no? Pero parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las amadríades, la abeja, esta abeja buchona, la abeja corre ve y dile, sorprendió a Reco, precisamente durante la unión con una muchacha de Ninos. A todo esto, dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza, imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Usted está con una muchacha de Ninos demostrándole su afecto y aparece una abeja a importunarlo a uno con su zumbido, y no solamente con las molestias propias de un insecto, sí, sino también con la posibilidad de ir a hortivar a nuestras 100 novias nuestra infidelidad. Bien. El caso es que a los pocos días la abeja otra vez se presentó, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Este fue el castigo a su traición. Este es el último de los trueques, sí, que le quiero contar esta noche, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Hay dos que pagaron con la vista, los dones recibidos. Curioso. ¿Pero a quién quiere dedicarle este?
Estaba pensando, Alejandro, que la operación esta que consiste en cambiar algo, cualquier cosa sea, ¿no? No cosas tan inaprensibles como la virginidad o tan prensibles como la visión, a cambio de un determinado don, nunca puede ser un buen negocio. Allí donde los hombres pueden negociar algo en términos mercantiles con los dioses, hay algo de los equilibrios del mundo que falla. Me gustan más los tipos que se oponen a una voluntad divina, prometía un amigo de este programa, por ejemplo, y hacen de las suyas, no negociando, sino arriesgándose y enfrentándose.
Prometeo se robó el fuego.
Claro, nada menos. Claro. ¿Qué no voy a andar negociando? Nada. No voy a andar negociando y después querés el hígado, quédatelo. Pero digamos que da la impresión de que en realidad los verdaderos bienes que uno más añora o más desea son aquellos que se han perdido. Y en ese sentido no hay dioses que lo puedan ayudar a uno. Pensemos, si no, en cualquiera de los muchos personajes enamorados que hemos nombrado aquí, que no darían por postergar, prolongar indefinidamente aquel momento, por ejemplo, en que sus ojos se cerraron. Y eso sí sería un pacto interesante, pero ahí los dioses nunca aparecen.
Bien, sus ojos se cerraron, ilustra esta charla en la que dos cerraron ojos. Sí. Cerraron ojos incluso sin morir.
Claro, es una manera fea.
Canta desde luego Carlos Gardel. Adelante.
Ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco, fulmino en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a rotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sara tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano mano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tú sabes tan cruel como la vida, porque esta vuelta siniestra de la suerte, quise abrigar la firma pudo la muerte, como me duele y qué onda querida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limona de alivio en mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Sus ojos se cerraron.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05 en la República Argentina, en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la humedad 92%, el cielo está despejado. La presidenta recibirá a Hugo Moyano tras acordar la nueva pauta salarial para camioneros. El sindicalista llegará a la Casa Rosada a las 11. Junto a Cristina Fernández analizarán el nuevo piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La justicia dictó prisión perpetua y penas de 20 y 25 años para 4 represores por los crímenes en Orleti. Se trata de exmilitares que actuaron en ese centro de detención ilegal creado por la Secretaría de Inteligencia del Estado. Allí se encontraba a los secuestrados del Plan Cóndor, un programa de cooperación represiva entre las dictaduras de la región en el año 75. Argentina igualó con Uruguay en el hexagonal final del sub-17, empató 1-1 con gol de Andrada a los 25 minutos del segundo periodo. Con este resultado, Argentina llegó a 4 puntos y Uruguay alcanzó su segunda mitad. 18 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Aquí hay una serie de monografías, Guerra a los olores molestos, trucos para que su cocina esté impecable, y una que es interesante, pues ya tenemos encima el invierno. Una estufa puede ser su peor enemigo. Mire que yo tengo muchos enemigos. Ninguno de ellos es una estufa, por suerte.
Son calentones, pero es otra cosa.
Claro. ¿Cuál le gusta más a mí? La de la estufa, evidentemente.
Sí. Y
porque
bueno,
nos escriben muchas amas de casa. Dice, ay, me dijeron que la estufa es peligrosa, etcétera. Sepa cuál es, qué clase de estufa puede tener en su casa y todo eso. Si usted, señora, es friolenta y no cuenta con las ventajas de la calefacción central, memorice estos consejos.
A ver.
Primero, ¿cuáles son las estufas más peligrosas? A ver, tenemos acá al doctor Rodolfo Calenchu.
Sí.
Experto en estufas de la UNESCO. Se dice que las estufas más peligrosas son las de infrarrojo, naturalmente.
Sí, claro, todas las de inframundo, sí.
Toman el aire de la habitación y devuelven gases quemados.
Ah, qué feo.
Eran echarle la culpa a la estufa.
Estaban solos.
Con ellas, el peligro de intoxicación sumado a una mala ventilación es una amenaza.
Sí.
Y justo yo tengo de infrarrojo.
¿En serio?
Qué casualidad.
¿Tienes ahí no nota el aire viciado?
Sí. Pero yo creí que era mi marido, que nunca abre la ventana y que se respira todo.
Sí.
Porque él ronca. Yo a veces lo despierto y le digo, Raúl.
Se llama Raúl. De, el,
sí, ¿no? Deja algo para que respiremos los demás.
¿Cómo era la frase?
Los decentes del mundo no podemos permitir tanto cinismo.
Y bueno, y entre eso y los infrarrojos, los rayos infrarrojos.
Sí, no es que sean los rayos, la estufa.
Sí, son los rayos,
señor.
Los rayos infrarrojos, usted nunca oyó hablar como Mister Ick.
Sí.
Que largaba con la pila atómica unos rayos infrarrojos. Que mataban, sí. O algo así.
Bueno, no, acá se le consume el aire y se empieza a espesar el aire. Usted lo va a sentir.
Sí, como una sopa de guisantes.
Londres,
sí, 1920. Es que casi puede tocar el aire, usted no lo podría tocar.
¿Cómo que no?
Digamos, ¿cómo que no?
Si el aire...
el aire es libre.
Usted saca la mano por la ventanilla.
Sí.
Está tocando el aire en movimiento.
Sí. Ahí en movimiento, pero usted quieta. Así como está.
A ver, bueno. No trate de desdecirse ahora. Ya el que lo dijo, lo dijo.
No, pero el que lo dijo, no es, señora. Le estoy
Yo
diciendo.
Prefiero no tener estufa.
Estufa.
Y calentar la cama a lo mejor con...
Con ladrillo.
Ladrillo caliente. Usted, es muy sencillo, amiga.
Sí, lápiz y papel.
Calienta un ladrillo en el horno.
Uh-huh. O en el brasero también.
O en el
calentador,
vamos. El mismo brasero que tiene la pieza, que también el brasero está bueno.
Pero le consume también todo el oxígeno.
Sí, señor.
El brasero, esos son cuentos que hacen los vendedores de
infrarrojo.
Sí. Un buen brasero en la pieza cierra bien todo para que no se escape el...
y todavía listo. Te sirve para la pava.
Y listo. Tranquilo. O mismo... O arriba del brasero le pone un tacho agujereado. Y listo. Pero no. Lo más sano es un ladrillo que usted lo calienta en el horno.
¿Eh?
Y lo pone en la cama.
¿Lo pone?
Envuelto en una toalla. Porque si usted mete el pie, pone el ladrillo prácticamente al rojo.
Sí, claro.
Y se produce...
Chabañones.
Y eso es calor seco, lo que dice usted, porque también está la bolsa, la clásica bolsa
está
de agua caliente.
La clásica bolsa de agua caliente con el peligro de que se destape.
Sí, o se pinche, Dios no permita.
Sí.
¿No?
Ahora... O que al llenarla, usted la apriete contra su seno.
Sí.
En el momento en que termina de llenarla y emerja.
Cual un geyser.
Claro, cual un jersey.
Se quema toda.
Un chorro de agua hirviente que ha quemado a muchas personas. Yo trabajé mucho.
¿Pero qué? ¿Trabajó en la industria de la calefacción?
Cerca del Instituto del Quemado.
Claro.
Ah, y ahí tenía muchos casos de quemadura de agua caliente.
¿Cuántas personas venían por noche... quemadas por agua caliente?
¿Cuántas?
De la bolsa, ¿no?
Sí.
Ninguna, pues yo trabajaba en verano.
Ah, bueno, pero...
Y...
Estamos hablando de la calefacción.
Para llenar la bolsa de agua caliente.
Hay gente para todo igual, ¿no? Pero
claro.
Le desfigura la cara, no le queda... Le borra las facciones el agua
bueno,
caliente.
Bueno, pero por eso es riesgoso utilizar agua caliente...
Depende de las facciones.
Como en forma de calefacción.
Mm.
Habiendo tantos métodos hoy en día, señora...
¿Como por ejemplo cuáles?
Como por ejemplo el tiro balanceado.
Me parece de la mafia del tiro balanceado.
Tiene toda la pinta.
El problema es que hay que hacer agujero sí o sí.
Bueno.
¿A dónde? A mí lo que no me gusta es eso, justamente.
Que
me agujere en la pared o el techo para que salga el caño.
Y bueno, sí, tiene que salir por algún lado.
A mí se me enojó el vecino de arriba, porque yo compré una de tiro balanceado. Y le puse el caño, le hice un agujero en el techo. Y te puse el caño ahí. Al rato, no me han pasado ni dos horas.
Y bueno, sí.
¿Quién es? Me dice el de arriba. Le digo, ¿qué quiere? Dice, ¿usted le parece? Me puso una estufa de tiro balanceado, me tira todo el humo para arriba. El humo va para arriba, que yo no inventé la física.
Si lo ponías para abajo se iban a quejar, claro, también.
Claro.
No, pero usted está contaminando a su vecino. ¿No pensó en hacer el agujero en la pared para afuera? ¿No tiene medianera ahí?
No, todo eso. Yo tengo un departamento interno.
Claro.
Vivo en el bloque 3.
Sí.
El 12... M. Justo en el medio, todos están alrededor de...
¿Cómo entra a su casa? ¿Entra por dónde?
Entra por otro departamento.
Ahora, ¿usted es linda con todos?
Bueno, sí, yo soy linda con... Si me buscan me van a encontrar.
Qué salamero que es el señor, ¿eh?
No, porque eso no tiene ni una ventana, un ventiluz.
Nada. No tiene nada, está... solo una puerta por la que paso al departamento N.
Ajá.
Igual está bien diseñado, porque voy directamente a un pasillito y enseguida la salida.
Sí, ojo.
No piense, porque ya usted me va a cargar. ¿Qué? ¿Tiene que pasar por la pieza del tipo? No, señor. No.
Igual es una, discúlpeme, una incomodidad. No quiero ofenderla.
Es un poco, según las personas, porque nosotros somos, cuando llegamos tarde,
uh-huh,
y estamos pasando por el N, que son 5 o 6 metros.
Sí, menos, por ahí sí.
No, tampoco dejamos de hablar.
No.
Si vinimos borrachos, tampoco empezamos a reírnos.
Claro, ¿no? Con amigas, sí, por ejemplo.
Entonces yo hago silencio, cierro despacito, y después cuando llego a mi casa y vomito, lo que sea.
Una vez le pintamos una rayita encima del coso del departamento al del aire y no lo encontró nunca más.
Ahora, ¿no pensó en otras maneras de calefaccionar la casa? Porque usted tiro balanceado no puede poner.
No
puede. Entonces, ahora hay caloventores.
¿Eh? ¿Carlos?
No.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué hace, Calito?
Caloventores. Sí, que son como ventiladores de calor, sabemosle, un ventilador que le tira agobio.
¿Eh?
¿Agobio?
Lo conozco.
Agobio Tropical es la marca del caloventor. Y usted lo enchufa.
¿A quién?
Saca un crédito para pagar la cuenta de luz que le va a venir.
Agobio lo enchufa.
Y le calienta todo el ambiente, pero cuidado, porque seca las mucosas.
Las pibas,
todas
las chiquitas.
Que vienen acá. Claro.
Voy a lo de ese y salgo seca.
Salgo toda seca.
Qué mucosa de mierda.
Como un pastel de palabras.
No lo puedo.
Tiene que poner algo para humedecer la lubricante.
Sí, yo le dije. ¿Viste?
Algo, un vasito,
¿eh?,
con agua al lado de algo, o sea, arriba de algo caliente.
Sí, señor.
Usted pone, por ejemplo, un tacho.
¿Usted?
Ah, qué raro.
Un tacho con agua.
Con agua.
Entonces, que le vaya tirando un vaporcito.
Agua hervida. Una olla.
Bueno, no sé si hervida. No,
es un baño turco.
Yo antes tenía también, arriba del brasero,
sí,
ponía una olla con agua.
Claro.
Y le echaba un poco de eucalipto.
Y un ventilador al lado.
Y un ventilador al lado que me tiraba. Sí. Al mismo tiempo, calor, el eucalipto. Y humidificaba todo.
Sí, pero era paraíso.
Un día me levanté y metí el pie adentro de la olla y le di agua hirviendo. ¡Ah!
Pero sí, se quemó.
Fui, tuve que ir hasta el hospital Pirovano saltando en una pata.
Bastante que estaba viva y no se transformó en un bronquio toda usted, porque eso es...
Soy un señor.
Ah, usted es un señor.
Con el eucalipto lo desconoció.
Bueno, me hubiera avisado.
Bien. Y nosotros antes teníamos también la loza radiante.
La
Pero
loza
es un
radiante.
Peligro, porque en otro departamento que vivíamos se tuvimos que mudar.
Sí.
Porque el encargado...
Sí.
Le daba bomba al tipo.
Le daba bomba.
Ponía 70 grados, 80.
Ponía al máximo en febrero.
¿En febrero?
Como a él no le importaba, le daba. Mire, a veces le daba tanto que vos escupías. te voy a descubrir, qué sé yo.
¿Cómo hace uno en la casa? ¿Cómo
fue usted? Sí, pero sí, por ahí iba a patear un tiro libre.
Pero... en el living de su casa...
Escupía y sentía...
Cocinabas en el piso, si querías, te digo.
Las hamburguesas las hacíamos directamente en el piso.
Pero no, es que no podía caminar por eso.
No,
y cuando
no,
hacías hamburguesas, no.
Andábamos.
¿Y no se le ocurrió decirle al encargado que bajara la losa?
Ah, sí, claro que sí.
Ah, bueno, ¿y qué pasó?
Él no me dijo que no, que él...
¿Quién era él?
Que no, que era una decisión. Del consorcio, que yo no... Era un... Era uno solo, que los, ellos eran muchos.
Y que más eran dueños los otros. Nosotros alquilábamos ahí, entonces
claro,
no teníamos derecho.
A nosotros nos tenían en menos porque alquilaban. Acá la decisión la toman los dueños, decía el encargado mientras se rascaba contra la pared.
No, la losa radiante también es insalubre, le digo.
¿Sí? ¿Qué puede producir? ¿Qué clase de enfermedad te puede agarrar?
No es que enfermedades, pero...
Ah, bueno.
Pero no, pero espere.
Es sana.
Sí, malestares por oído respiratorios, porque la losa le calienta de arriba y de abajo.
Bueno. Claro, de arriba, porque lo que es el... Fíjese qué curioso, ¿no? Lo que es el piso para el de arriba es el techo para mí.
Él podía haber sido ingeniero, así como lo ve, señor. Es las cosas que entiende.
Pero no, estudié filosofía.
Pero escúcheme, y para los niños, por ejemplo, que
la losa.
Entonces, ¿qué? ¿Que viene de abajo y de arriba?
Bueno, no, que viene de abajo y de arriba. Imagínese, usted tiene el calor... De ambos
abajo
lados.
Y arriba, ya está.
Entra en calor muy rápidamente.
Sí,
y las vías respiratorias empiezan a qué? A transpirar.
No son las vías respiratorias, señor.
No. Empieza a transpirar usted.
Muy extraño.
Si vos sos un experto, yo soy Cristóbal Colón.
Un paréntesis. Las vías respiratorias, una nota a pie de página.
Sí.
Empieza a transpirar.
Sí, uno.
Dígalo con voz medio de querulla.
Las vías respiratorias más conocidas como los poros, dice usted. ¿Cuáles son?
Empieza a transpirar. Continuamos. Las vías respiratorias se estresan.
¿Se estrechan?
Se estresan. Ah. Una vez que se estresan, se esclerosan. Una vez que se
estresan. ¿Cuántos verbos que hay que no había cuando yo era chica?
Tú con la losa.
Tú esclerosa. Pues.
El estrés. Es cuando se le pone como flácida la vía respiratoria.
Flácida Rodríguez.
Así que era por la losa radiante.
Nombre, para una.
Para una cantante de ópera.
Para una niña, sí. Flácida. Flácida Frías.
Entonces, usted, aunque sea pleno invierno, si tiene la mala suerte de tener una losa radiante,
o invierno,
tiene que abrir las ventanas de par en par.
Que entre bien el simón.
Ahí está. Que le entre el fresco, el frío incluso.
Ah.
Y un buen rato. ¿Usted cuánto orea su habitación? Por ejemplo, se levanta.
Primero
otro verbo que no conozco.
Acabo de esclerosarme y ahora me pedí que me oré. ¿Cómo es?
Usted se levanta, por ejemplo, a la mañana, ¿verdad?
Sí.
Depende, sí.
Sacude la sábana. Abre.
La sábana, sí.
Salvo que no me la pueda sacar de encima.
¿Por qué no podría sacársela de encima?
Porque por ahí está trabada la sábana, entonces la sacudo así, me levanto y asunto arreglado. ¿Qué quiere que me
siempre algo
así?
Cae en esos casos.
¿Son, que son rituales, doctor?
No son rituales. Cuidado, no rompa todo. Sí,
esclerosó.
¡Sí! Esperábamos este momento, amigos.
¡Sí!
Y así continúa.
Este bloque, losa radiante, la caliente.
Por la radio pública.
Quería esclerosarse, loco.
Demonio. Es que la losa radiante viene con la música funcional, es un paquete.
Un paquete.
Que lo instala todo junto y le viene todo junto. Ahora se hace mucho, o sea, hay mucha tecnología del todo junto.
Sí,
que
claro.
Le viene una calefacción con un servicio de...
¿Luces?
Sí, de luces. ¿Vio que usted hay ambientes donde prende y se prende todo, como los hoteles buenos?
¿Como los hoteles?
Está saliendo poco, Bartolo.
En los hoteles buenos, a veces me paso una buena media hora viendo a ver cómo demonios se apaga una cierta luz. dándole a todos los botones. A ver este y se apaga una de allá. A ver el otro, no se apaga ninguno. A ver este, se apagan los veladores. A ver aquel, se prenden los veladores. Y por ahí tenés una lámpara que te pega justo en la cara y no la podés apagar. Entonces buscá a ver dónde está enchufada y no está enchufada.
Nadie enchufe.
Vestida adentro, dejame dentro más. Por eso prefiero los hoteles malos yo.
Claro.
Un velador, el enchufe y un botoncito. O si no, de última aflojar la lamparita.
No, los veladores de los hoteles malos tienen el botoncito que está como en un pulsador. Está falseado el pulsador también. Entonces, sí, hay, es un punto exacto.
Está el cable pelado.
Ahí están los cables pelados.
Los prefiero iguales.
Bueno, pero estábamos calentando el ambiente.
Calentando el ambiente.
Cerró su novia, es, no sé quién es la señora.
Perdón, señor,
usted tampoco
soy el socio. Escúcheme.
El socio.
Es mi socio.
Yo me he visto raro, pero
apoderado, es mi apoderado.
Me apoderé.
Las más seguras son las de tiro balanceado, son, dijimos, pero son muy sí, caras. Sí. ¿Eh? Las más gastadoras.
Ay,
dice, son las eléctricas. Consume mucha corriente. Y
además le ilumina todo el ambiente la eléctrica. Usted sí, no puede dormir. Prende una eléctrica y así.
Y a mí me da mucho miedo.
Sí. O sea,
porque parece propiamente la luz mala.
La luz del demonio es esa, ¿verdad? Claro.
O te levantás a la noche, tenés un sueño más o menos, ¿no? Que, no digo un sueño terrible, pero uno más o menos te persigue Drácula. Y te levantás y ves ahí una raya roja. El terror se apodera de ti y 20 años de psicoanálisis.
Bueno, no. Pero usted después entra en sí, cuando en un estado entre el sueño y la vigilia, ahí en el medio.
Sí, ese es mi estado general.
El señor duerme vel acá.
Y usted recuerda que prendió una estufa, que le echó un
poco. Eso es media hora, por lo menos. Yo me despierto muy despacio, doctor. Yo me despierto, por ejemplo, y me quedo quieto. Digo, primero que me pregunto es, ¿quién era yo? A veces tardo en saber quién soy.
Sí.
Me doy cuenta primero que no soy. No soy fulano. Lo primero que pienso. Yo ojalá que no sea.
Sí.
Fulano, tal, dos o tres que deseo no ser. Sí. Cuando me aseguro que no soy eso, ya estoy un poco.
Un alivio.
Sí. Pero cuando veo que soy yo, ya hay un cierto desengaño, ¿no? Pero bueno, no importa eso. Lo primero que hago es mirar a ver quién está durmiendo.
Eso, qué feo. ¿Y también le pregunta?
No, mire, sí, me basta con mirar. A veces voy orejeando. Porque no sé ni en qué año estoy. Bien, digo. Ya pasó el año 90.
Hubiera preferido ser ese al lado tuyo.
Sí, sí. Y a la media hora recién estoy más o menos en situación
tarda.
De darme cuenta de que apagué la estufa. Con las espirales me pasa lo mismo, me asusto mucho.
O sea, usted no puede tener las luces. Ahora hay mucha luz en stand-by. ¿Eh?
Ajá.
Como. Vio que los televisores, los DVD. Los aparatos en general de audio no se apaga nunca, queda una luz prendida.
Yo no los apago nunca.
¿Cómo no los apaga nunca?
No,
igual
los apago, ¿por qué?
¿Pero lo deja aquí con la imagen del televisor?
Sí, con la imagen,
sonido.
Todo, sonido, ¿por aquí?
La radio.
Siempre el mismo canal. TN Noticias.
Por eso las pesadillas.
Porque a mí me gusta informarlo.
Está bien. Y que ahora usted lo dejó prendido, vino y
lo dejó prendido, pero ¿qué me iba a decir usted?
Ya no me acuerdo lo que le iba a decir.
Estaba con los puntos rojos, señor.
Una lucecita.
Claro, entonces usted se puede asustar en el medio de la noche con cualquier mínima luz que perturbe.
Yo vivo de salto en salto.
Y bueno, pero yo creo que... ¿Por qué
esa
no?
Lucecita violeta que queda en ahí, te despertás, te parece que te va a llevar por delante el 57.
Bueno, en esos mismos hoteles donde usted... Si logró apagar el velador que usted dijo en los hoteles buenos... ¿Le queda igual una luz de detector de incendio?
Es el detector de incendio, una cosa colorada, como mirás para arriba.
No puede apagar.
Y además es como si hubiera francotiradores. Yo soy un poco paranoico, la verdad, pero
sí.
Como si hubiera francotiradores alrededor que están apuntando mal, ¿vio?
Ay.
Están todos los puntos. Ay, claro.
todos los puntos rojos alrededor de uno. ¿Y cómo se va a dormir uno así, desarmado?
Eso sabe para qué. Buenas tardes, soy del hotel, personal del hotel. Eso es por si... ¿Por qué era? Por si usted prende un fuego. Ajá. Porque hay gente aquí que viene a este hotel, levanta el parqué y se pone a hacer asado.
Los conozco.
Creo que son los del PRO o uno de esos. Y entonces ahí es, cuando hay peligro de incendio, sale una lluvia.
Ah.
Una lluvia...
Gorila, claro.
Pero adentro llueve, no afuera.
Pero mire usted. Bueno,
sale agua por un caño, se lo voy a hacer menos metafórico.
Y me voy a dormir afuera.
Y se apaga el incendio sin necesidad que tengamos que molestar a los bomberos.
Pero qué, pero sí. Qué inteligente que es este.
Incluso
hotel,
sin necesidad de que se incendie nada por ahí. Sí,
a veces es un poco celoso, ¿eh?
Sí.
Está, es mirame y no me toques.
Uno de
y
pronto...
usted, qué sé yo, por ahí...
Se frota la mano, digamos.
Se frota la mano, hace como un humito...
No
hablemos de que prenda un fósforo, ¿no?
No, claro.
Ya, prende un fósforo y empieza a salir agua de todas partes. Y a veces están prendidos los artefactos eléctricos. Imagínense, un chorro de agua sobre el televisor,
ah,
estalla este.
Sí. ¿Cuál?
Este que está acá.
Hay algunos que ven, pasan películas de incendio en la tele y se prende sola la alarma esa.
Ah, sí,
es muy sensible.
Sí, porque ve, claro, ve la alarma, ve una película, por ejemplo, de incendios forestales.
Esa
el
que
tipo
es...
están meta y meta y meta y llevan camisa en cuadro y andan con una. Son todas igual. Y bueno, viene el incendio forestal. ¡Fro! ¡Dale, pone otra! Y ahí pone el litro. ¡Ah, también!
¡Qué feo! O gritan, por ejemplo, están fusilando en la segunda guerra.
Sí, pones
mundial.
Otra de amor y la mira. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Agua, agua, agua! ¡Te tampoco lo sabes!
Es un hotel
veneciano. Sí, no, yo enseguida miro, a ver, miro, por eso miro el programa. Para no poner ninguna película en cuyo argumento quepa un incendio.
Claro, o la palabra fuego.
Claro.
Isabel Sánchez.
Oiga, me da fuego.
Y dice, la tecnología inteligente es así, ¿vio?
Y sí, porque sobre todo porque hay
es
graciosos.
Es así, estúpida.
Claro. Hay graciosos. Muchachones como ustedes.
Sí, sí.
Bueno,
nosotros somos gracias. Muchachones.
Que vienen a los hoteles.
Sí.
A poner a prueba.
Señor, nuestra juventud es lo
los detectores de humo y diciendo.
Somos
entonces...
jóvenes, señor.
Sí.
Somos jóvenes. Rebeldes.
Por eso nos dejamos el pelo largo y no vamos a trabajar nunca en la fábrica de papá.
Claro. Tendremos eso, sí, una banda de rock and roll, ¿no es cierto?
Sí. Y seremos muy felices y conquistaremos muchas niñas.
Mi papá quiere que estudie medicina. Es un dinosaurio. Osaurio.
Pero mirá vos.
Bueno, esto se le acabó, sí.
Otra vez lo pusieron un actor de otra película, no importa. No importa, está un kilo y dos pancitos.
Bueno,
ha llegado la hora, muchachos.
Ha llegado la hora de marcharnos en vista
sí.
De que...
Sí, vámonos.
No hemos dado mucha idea de cómo comprar una estufa.
No, y al final no sabemos
lo
qué
mejor
comprar.
Sigue siendo el papel de diario, caballero.
El papel de diario abajo de la camiseta, señor. Eso te mantiene bien calientito.
Sí, pero le cruje todo también con
ah,
él.
Ah, sí, bueno. Yo igual soy de crujir.
¿Usted qué, por qué cruje así?
No sé, me paso todo el día crujiendo.
Está hojaldrado.
Sí, tengo la piel un poco papelosa.
Y le van escarbando así, porque a mí el hojaldrado me da ganas de andar hurgando.
Sí, yo tengo una y otra piel y otra. Y mis novias me abren así como un alfajor santafesino.
Hasta el suplemento incluso.
Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos
de
a
nada,
hacer una
señor.
Breve pausa, sí. En el transcurso de la cual pondremos a prueba... No, regalaremos alfajores santafesinos.
Mejor, mejor, sin alarma. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Saborea el partido con una torta de candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues bueno, yo saque de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein.
A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los unitarios.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. For people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible. Revolution.
Escríbenos. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el sábado haremos una presentación especial de este programa en el Palais de Glass a las 7 de la tarde, a las 19 horas. El Palais de Glass está en Posadas 1725.
Estaremos todos nosotros y a lo mejor Coco Silly.
Muy bien.
Bueno, tenemos mensajes y saludos de los oyentes. Somos Karina y Celeste, dicen Karina y Celeste.
¿A dónde están Karina y Celeste? Allá está.
Mire, no se tocan entre sí. Queríamos que Ale saludase a Cari, que hoy cumple años. Somos de Quilmes y cada vez que podemos los venimos a ver. Dolina, sos lo más.
Gracias.
Hola, negro, soy Pablo de Caseros, viviendo en Capital. Decile a mi señora que no me cree que estoy aquí.
¿A dónde está Pablo Caseros?
No hay nadie con ese nombre.
Nadie levanta la mano, ¿eh?
Hola, negro. Somos Cristian o Cristian, Nancy y Romina. Venimos desde Almagro y estamos muy contentos de volver a escucharte una vez más. Nancy es la primera vez que viene a tu programa y es la primera vez que la veo tan contenta. Muchos saludos, muy bello programa. ¿Dónde están?
Hola.
Es cierto, es la primera vez que la veo tan contenta en general.
Aquí Dina, Tami y Dani. Mary, Peggy y Jun. Dice, salude por favor a Carlitos y a Mercedes, que lo escuchan hace mucho y hoy se animaron a venir por primera vez.
Bien. Querido Dolly, ¿no te imaginas qué alegría compartir esta noche con vos? Desde la distancia te seguimos durante noches de penurias, entre finales y parciales. Nos acaban las risas que te hacen doler la panza. Y digo nos, porque me acompañaba mi amiga Teresa, que hoy debe estar escuchando desde la ciudad de Sarmiento, Chubut. Mira qué linda elección. Fer, de Comodoro Rivadavia, en compañía de Madre Juanita. ¿Dónde están? Ahí están. Hola.
Negro querido, te vengo a ver desde Río Gallegos, Santa Cruz. Mucha Patagonia hoy.
Sí, señor.
Un beso para todos y muchas gracias por el hermoso programa, dicen Guillermina y Carlos.
Muy bien.
Últimos mensajes.
Estos son pedidos. Yo voy a aprovechar para saludar a la gente de Paraná. Estaré mañana ahí como un solo hombre, a menos que me vuelva esquizofrénico, así que
bueno,
mañana.
Pero volverá a tiempo para estar con nosotros, sí, señor, el sábado en el Palais de Glass, ¿eh? Nadie debe dejar de faltar.
Ahí está.
Señores, vamos a convocar a este escenario al sordo Gansé.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos que hemos seleccionado aquí, ¿tiene carro viejo?
Tengo carro viejo. Es una letra rara, Dorio. Pero hay alguna cosa con él. Pernocta por los barrios en muebles y molduras, se vino para abajo de tanto compadrear. Fue rey de los bailongos, un tipo cara dura que a fuerza de caniebu se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeado, tenía apartamento montado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó aburado, tirado en la miseria del mundo y sin tover. Carro viejo, sos paquete como en un recuarrilete, va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo,
Vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, una el mundo. Vos sabés que soy profundo cuando me pongo a tallar. No manchar el escorazo, se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar.
Le llamo la atención sobre la primera vez. Le voy a cantar la primera vez solo para usted. No sé si me voy a acordar la letra, dice.
Toma por campichuelo, por patriunvirato, que puede que el camino no se haga tan pesado. Estás hecho un fiambre, te queda poco rato. La vida siempre es dura, radiate pa' un costado. La perra neurastenia te viene consumiendo y sos el prototipo que va mintiendo amor. Perdiste la memoria, no ves que estás muriendo. Cacha pa' triunvirato que vas a estar mejor.
Muy bien, maestro. Triunvirato es corriente.
Es corriente, claro.
Triunvirato no es otra que corriente. Y Campichuelo era Campichuelo hasta hace poco, ahora creo que es Leopoldo Marechal. Uh-huh, uh-huh. Es el camino del cementerio.
El camino de claro.
Es
claro.
El camino del cementerio. Perdiste la memoria, no ves que estás muriendo, reveladora. Uh-huh. Porque el carro viejo es el tipo...
Sí, sí, claro.
Que va buscando algo que ya no es para él.
Y es muy raro porque contiene además datos de muchas otras canciones. El tedio del camino, sí, es una cosa rara,
es,
del estilo.
Es muy raro.
Para Dina piden Arrabal Amargo, maestro.
¿Quiere cantar Arrabal Amargo, sí, querido Manuel?
Y bueno.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus horas encierran mis noches sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva está en flor. Se va, se va, no vuelve más.
Maestro, por aquí le piden milonga fina.
Un cachetito, un cachetito.
Te declaraste milonga fina cuando dejaste el arrabal, el traje michio de percanina y la puntilla del delantal, el moño rojo que te ponía, cantaba liso tan coquetón, y aquellos novios que te traían cuando volvía Guapatacón.
Bueno, maestro, aquí Chispa y Nahuel Viturro tienen la amplitud de pedirle que toque lo que usted quiera.
Pamela le pedía algo de lo que le costó el amor, etcétera. Sí. Digo, para si quiere elegir todo por el estilo.
¿Eh? El tango de la muerte, bueno.
No hemos traído la orquesta, pero bueno. Mire, un cachito, pero muy un cachito, porque falta Karina Berlegui.
Ni en los tiempos dudosos de ayer, ni en el gris por venir que aún no ve, ha existido jamás un amor como el que hoy siento yo por usted. Brillan las constelaciones, su indiferencia tenaz. Las estrellas no tienen pasiones, las galaxias no saben amar.
Qué lindo. Bueno, aquí Gonzalo pide Drive My Car para el trío.
Cuidado la primera fila porque viene con...
¿Está llegando?
Viene Babosil.
¿Guitarra? Acá no, un poco adentro. ¿Un poquito más puede ser adentro? Un
momentito que ha venido el de Yamaha, ¿eh?
¿Vamos? ¿Va?
Dale.
You can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
Maestro, aquí les piden capciosamente, Sergio, tres pajaritos. No sé si lo interpretan. Antes de ir con el repertorio del trío, le pedían por aquí colado, insensatez o píntalo de negro, caprichosamente. ¿Le gusta algo de eso?
Podemos hacerlo. ¿Tiene que empezar a tocar insensatez?
Bueno.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o teu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim. Assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Aquí Nati, maestro, pide Mull of Kintyre, ¿es eso?
Bueno.
Lo que el trío canta.
Va con muchísima babosa, dice.
No, no tanto, no le mientas a la gente.
Va bastante.
Mull of Kintyre, a me swollen in from the sea. My desire is always to be here among the Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green. Spades in deserts, the sun sets on fire as he carried me back to Mull of Kintyre. Oh,
Bueno, maestro, tan solo dos minutos nos separan del próximo programa. Acá le pide el Calipso Bananero.
La blusa azul.
El himno de Liverpool.
El himno de Liverpool.
Yo sé que habían pedido el himno de Liverpool.
Aquí está, bueno, señor, la prueba, escribano.
El himno de Liverpool, nos vamos con eso. Después homenajeamos a nuestros amigos orientales. ¿Hay algún oriental esta noche aquí? Me imagino que sí, que hay muchos.
Repito, allá de Liverpool, bueno, todos.
Sí, acá, allá.
Mire.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool.
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
En todo el país es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires 18 grados 3 décimas, humedad 94%, el cielo está despejado. La justicia resolverá en una semana si libera a José Pedraza. La Cámara del Crimen decidirá sobre la situación del sindicalista y otros dos procesados por la muerte de Mariano Ferreira. Por su parte, Carlos Froment, defensor de Pedraza, pidió la inmediata libertad del sindicalista, supuesto instigador de los hechos registrados el 20 de octubre último en el barrio porteño de Barracas. La legislatura porteña unificó la elección de comunas con las de jefe de gobierno para el 10 de julio. El Parlamento determinó por unanimidad juntar los comicios. El proyecto había sido acordado por los principales bloques en una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. La OTAN relevó a los Estados Unidos en el mando de las operaciones en Libia, tomó la responsabilidad de los ataques aéreos para proteger a los civiles del régimen de Gaddafi. Una veintena de países contribuyen en la misión, incluidas dos naciones árabes. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 18 grados 3 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene
debate.
Radio Nacional Argentina presenta
Háblame Simplemente. Simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Háblame. Háblame simplemente. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Del amor. amor ausente. Háblame simplemente. Un viaje nocturno para acompañarnos en la madrugada, para hablar del corazón, de sus paisajes secretos, del olvido, la soledad, el tiempo de la felicidad perdida y encontrada, del amor. Hasta las 4. Háblame simplemente. En la radio pública.
¿Quién pudiera tener un poeta negro en su cabeza y andar? ¿Quién pudiera curar un corazón desgajado por la violencia y andar? Yo, que una vez puse tierra en tus pies, ahora cáete aquí, que mi mente delira. Hacete un lugar que el ángel ya murió con su lengua torcida en un árbol. A todos los hombres que nacieron para salvar un país, los mataron. Yo, que una vez puse tierra en tus pies, ahora cáete aquí, que mi mente delira.